fin de semana.
Cristina López Slipping.
COPE, estar informado.
¿Quién dijo que las leyes y la música estuvieran reñidas? De pasiones variadas sabe mucho nuestra próxima invitada en fin de semana. Pero fíjate, antes de saludarla, antes de presentarla, quiero hablarte de la Academia de las Artes de San Fernando. Corría el año 1752, cuando el rey Fernando VI inauguró la Real Academia de las Bellas Artes de San Fernando, la institución artística más importante del país. Desde su inauguración hace 272 años, solo dos mujeres cantantes han sido académicas numerarias de esta institución. Pues bien, una de ellas es nuestra invitada. Licenciada en Derecho, mezzosoprano, nominada a un Grammy, catedrática de canto en Alemania, madrileña de nacimiento y ahora orgullosa académica. Tengo el placer de saludar a, precisamente, María José Montiel. Bienvenida, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Beatriz. Pues nada, muy feliz de estar aquí con vosotros para compartir este ratito y muy contenta de que me hayas llamado aquí a la COPE para hablar con vosotros.
Yo me imagino que uno tarda tiempo en digerir cuando se le llama por primera vez y se le propone el ser académica de la Real Academia de las Bellas Artes. ¿Cómo fue esa llamada o cómo ha sido ese camino recorrido hasta ahora? Pues bueno, estar dentro de la Real Academia.
Bueno, el camino recorrido han sido pues 42 años de carrera por el mundo entero. Entonces, bueno, pues yo creo que eso es lo que ha pesado para que me llamaran de la Academia para ser académica, ¿no? Numeraria. Entonces, bueno, pues sí, la primera llamada, que fue cuando me lo propusieron hace un año, que después es cuando he tomado posesión este pasado junio, pero en junio de 2023, una sorpresa inmensa, una sensación de honor, de agradecimiento y de privilegio de esas cosas maravillosas que le ocurren a uno en la vida, realmente.
Esa llamada llegó el 19 de junio de 2023, le proponen ocupar el puesto vacante después del fallecimiento de Teresa Berganza, la primera mujer cantante académica de las Bellas Artes. ¿Llegaste a conocerla?
Sí, claro, claro. A Teresa Berganza llegué a conocerla cuando yo era todavía muy jovencita y ella estaba en plenitud de carrera. Me escuchó cantar por primera vez en el Escorial y me dijo, bueno, es que tú tienes que cantar como mezzosoprano, porque yo entonces cantaba como soprano. Y después pues nos fuimos viendo en algunas ocasiones, coincidimos en Madrid, coincidimos también en Viena. Y luego también en el tiempo de la pandemia hablábamos de vez en cuando por teléfono, porque Teresa pues hablaba con algunas personas por teléfono. Entonces, bueno, pues he tenido la suerte de conocerla también en el aspecto humano. Era una mujer maravillosa, muy, muy simpática, muy cercana, muy calurosa en su trato, y la verdad que es un honor sustituirla en la Academia. Y es una gran responsabilidad pues ser académica y trabajar para la Academia. Pero pues Teresa siempre en mi corazón, perdona.
Ahora siempre me cuentas lo que significa ser miembro de número en la Real Academia, pero has mencionado que ella te propone ser mezzosoprano y no soprano. Para los que no somos músicos, para los que no entendemos, ¿cuál sería la diferencia?
Bueno, a ver, la mezzosoprano digamos que tiene un rango vocal casi igual de largo que la soprano, el mismo tipo de, o sea, las mismas notas también agudas, lo que pasa que digamos que la tesitura central es un poco más grave, entonces se canta en otro tipo de roles, en lugar, por ejemplo, de cantar pues la Leonora del Trovador, cantas Leonora de la Favorita, que es otra ópera, pero cantas Dalila, de Sansón y Dalila, cantas Carmen, son otro tipo de roles un poco con un centro de la voz un poco más lleno y menos exigencia, digamos, en la tesitura aguda y sobre todo también por color. También dependiendo de muchos tipos de mezzosopranos, claro.
En este momento estoy sentada frente a una académica, pero ¿cómo se llega? Quiero decir, ¿cuándo llega la música a tu vida por primera vez?
La música a mi vida es que llegó desde que nací, porque vengo de una familia de músicos, mi madre toca el piano, mi abuelo cantaba, mi tía cantaba y bueno, pues en casa oían música todo el día, ópera, zarzuela, sinfonías, canciones, de todo. Entonces, bueno, pues hasta tangos se oían tangos y todo tipo de música. Entonces para mí, digamos que era lo normal, cantar.
Cantar y hacer precisamente una de tus profesiones, porque ya hemos dicho que también estudiaste Derecho. Pero bueno, en la actualidad hay que decírselo a los oyentes, la Real Academia se compone de 56 académicos de número. Son personalidades de renombre que pertenecen a diferentes ámbitos como la arquitectura, la pintura, la escultura, la música y la historia. ¿Qué significa ser miembro número de la Real Academia y cuáles son tus funciones?
Bueno, yo realmente, como acabo de entrar, entré el 23 de junio de este año,
todavía,
todavía no he tenido que trabajar mucho, pero bueno, como me dijo el director de la academia, el maravilloso compositor Tomás Marco, dijo, bueno, aquí, como les dice a todos los académicos, se viene a trabajar y mucho, así que bueno, pero bueno, en principio pues es la protección, la difusión de la cultura, de todas las artes en general, ¿no? Pues exposiciones, conciertos, trabajos de biblioteca, porque digamos que la academia es un lugar, yo lo llamo siempre como un lugar secreto, ¿no? En el viejo Madrid, que no es tan conocido, sin embargo tiene un museo con obras de los pintores más fantásticos que te puedas imaginar, y la colección Goya también es una de las más importantes del mundo, pero la academia tiene muchísimas actividades culturales, no para.
Como aves precursoras de primavera en Madrid aparecen las violeteras que pregonando.
Qué gusto escuchar a la mezzosoprano, ¿verdad? María José Montiel. Qué gusto conocerla. Ya nos dice que el gusto por la música, bueno, pues era inevitable, ¿no? Era muy difícil escaparse en un ambiente donde una madre toca el piano, donde siempre está sonando la música. Pero claro, de repente también decides estudiar derecho. Esto es lo típico de por si acaso, no sé, ¿cuál era la primera opción? ¿La música o el derecho? ¿O por si acaso niña estudia derecho, no sea que no salga algo por la música?
No, bueno, yo siempre quise dedicarme a la música. Lo que pasa es que, bueno, pues cuando terminé los estudios, digamos, precedentes a la universidad, pues, no sé, un poco por sí, sabes, por mi padre, que quería también que estudiase alguna otra cosa, pero bueno, tengo que decir que él me apoyó siempre al 100% también, exactamente igual que el resto de la familia, y bueno, pues me dediqué finalmente a la música y era mi vocación desde siempre, así que es lo que hice.
¿Y cómo recuerdas la primera vez que te subes a un escenario?
Pues la primera vez que me subí a un escenario eran en los exámenes precisamente del conservatorio, que el conservatorio en aquella época estaba donde ahora está el Teatro Real. La mitad del Teatro Real era conservatorio superior y la otra mitad era Teatro Real para conciertos, no había ópera en aquella época. Y entonces pues era en los exámenes del conservatorio. Era ahí la primera vez que me subí a un escenario, en esos auditorios.
¿Y para ti qué es lo más difícil de enfrentarte a una actuación y al público?
Bueno, siempre los cantantes tenemos en general esta historia mental de que a ver si me va a funcionar bien la voz, a ver cómo voy a estar hoy de voz. Esto lo digo mucho, lo he dicho mucho en mi discurso de entrada en la Real Academia, porque nosotros vivimos pendientes de ese instrumento que llevamos, que es el único instrumento vivo que llevamos dentro del cuerpo, como si fuera algo ajeno a nosotros, como si nosotros fuéramos uno y la voz fuese otro, ¿no? Entonces siempre es a ver cómo me responde hoy la voz, a ver cómo está la voz, ese es siempre.
Pero ¿cómo influyen las emociones en la voz?
Pues tremendamente. Es impresionante, porque claro, el cuerpo, la mente, cuando estás más contento cantas mejor, cuando estás triste peor, cuando estás un poco decaído. La voz absorbe todo lo que, incluso aunque no cantes, ¿no? Siempre dices, ay, es que hoy tengo un nudo en la garganta, aunque no seas cantante, ¿no? Entonces a la voz realmente.
Es un nudo real, porque a veces la voz desaparece precisamente por un tema emocional. O sea, que uno se cuida la voz y dice, pues no, voy a tomar bebida con hielo o me quito de los aires acondicionados y luego de repente...
Claro, tienes un disgusto y la voz desaparece.
Bueno, has sido invitada por orquestas como la Filarmónica de Viena, Buenos Aires, Tokio. Has actuado en las Sinfónicas de Montreal, en la Orquesta Nacional de Francia. ¿Existe una gran exigencia por estar en estas orquestas de este renombre?
Sí, claro. Por estar en grandes teatros, estar en la Scala de Milán, estar en la Ópera de Viena, estar en el Carnegie Hall de Nueva York, en la Ópera de París, sí, hay una gran exigencia. Y a medida que pasa la carrera y cuando vas teniendo más y más nombre y te llaman de más sitios, la exigencia siempre es mayor. O sea, siempre cuando somos muy jóvenes pensamos, no, es que ya dentro de unos años pues no voy a tener nervios o no voy, siempre la responsabilidad es... Pero creo que en todas las profesiones del mundo, imagino.
Esos nervios no se pierden.
No, gracias a Dios.
Bueno, también es una cuestión de responsabilidad, ¿no?
Exacto.
Porque haces algo para que otras... disfruten.
Exacto.
Y hay personas que pagan por verte cantar. Claro, entonces dices, no puedo fallar.
Sí, exactamente. Porque cantar es dar amor. Es un acto de amor y de entrega cantar. Entonces, En el escenario, al final, son los sentimientos los que traspasan, ¿no? Hombre, hay que tener una buena técnica para que la voz te dure mucho tiempo y para que la emisión sea muy bonita, pero dar esos sentimientos, esa conexión con el público, es lo que realmente te hace recibir también esa emoción por parte del público. Entonces, bueno, pues es un dar y es un recibir maravilloso y, por supuesto que es algo súper gratificante.
¿Todos los días cantas?
Todos los días intento cantar. Algún día, a lo mejor, si estoy muy cansada o si estoy un poco constipada, pues no, claro. Pero sí, intento por lo menos cantar o hacer ejercicios de respiración todos los días.
¿Cuánto puedes estar ensayando un día? Previo a una actuación, por ejemplo.
Pues un cantante a voz plena no debe cantar mucho. Como siempre decía Luciano Pavarotti, se pueden estudiar, y yo, es mi caso también, y se lo digo también a mis alumnos, puedes estudiar muchísimas horas al día, pero no a voz plena. A voz plena, con cantar una hora con alguna pausa, es suficiente, y puedes estudiar luego 7 horas, si quieres, pues sobre la partitura, pensando los idiomas, la interpretación, todo. Pero con voz plena, no.
Desde hace 5 años eres catedrática de la Universidad de Küste, en Berlín, y alguna vez creo que les has dicho que no tengan tanta prisa, ¿no?
Sí.
Que les has tenido que escribir en grande en la pizarra, sí. Geduld, que en alemán, sí, significa paciencia.
Sí, yo en la pizarra de la clase, que tengo una clase muy grande, muy bonita, tengo Geduld ahí enorme, porque es que hoy los jóvenes tienen mucha prisa. Y entonces, si no tienes una buena formación, es muy difícil hacer esta carrera, porque es una carrera muy difícil, es una carrera totalmente de fondo. Lo que sube rápidamente también baja rápidamente, entonces una carrera que hay que hacer, una carrera de fondo, con muy buena preparación técnica, con muy buena preparación en todos los sentidos. Entonces el que mucho corre pronto para, y no se tiene paciencia en general.
Son fruto también de la generación y los tiempos que les ha tocado vivir, ¿no?
Exactamente.
Bueno, al final todos somos hijos de nuestro tiempo.
Sí, todos, sí. Lo que pasa que, bueno, en mi caso, por ejemplo, yo ya he hecho una carrera muy larga. Sigo haciendo carrera, obviamente, pero no es que tenga que hacer ahora una carrera, empezarla, ni siquiera en la mitad de la carrera. Pero ellos, que la tienen que empezar, pues están con TikTok rápidamente, todo es rápido, las redes, todo es muy rápido. Entonces no hay como un pozo. Hay que, trabajar mucho para convencerles.
Y eso hay que sentarlo.
Exacto. Un pozo.
Por cierto, seguro que lo has visto o que lo has experimentado. Hay restaurantes en que la ópera se presenta en un formato más flexible, más divertido, donde entre plato y plato escuchas ópera en directo. Cantantes profesionales que se hacen pasar por camareros. ¿Qué te parece esta manera de acercar la ópera a gente que de otra manera no iría a un teatro a verla?
Pues me parecería bien si en el momento en que los artistas cantan se quedase todo el salón en silencio, absolutamente, porque me parece que es un respeto hacia el arte, sería un respeto hacia el artista y hacia la música. Pero si alguien sigue hablando, me parece muy mal.
Al final no se consigue ese objetivo,
ni
¿no?
Se valora, ni se la valora música. La persona que lo está haciendo, ejecutando y dando lo mejor de sí mismo.
Y hoy en día, ¿cómo se resuelve la ópera en tiempos que decíamos de la inmediatez, de las redes sociales, del reggaetón, la bachata, en fin? ¿Quién va a ver ópera? ¿Cómo llegar a las nuevas generaciones y que cale? Porque necesitamos relevo generacional, tanto de cantantes como de público.
Ya, pues así, ahí se llegaría, pues como hacen en Viena o hacen en Berlín, en estas ciudades tan operísticas, es que es dando unas entradas muy baratas para la gente joven. Realmente a un precio súper asequible para los jóvenes. Creo que es la única manera de acercar la ópera a los jóvenes. Creo que es la única.
De momento en España no hemos implementado. Bueno, puede ser una buena idea.
Ojalá,
ahora,
a ver si me escuchan los teatros, los grandes teatros y los no tan grandes, para que los jóvenes puedan entrar con una entrada muy, muy asequible para sus bolsillos. Creo que eso sería la manera más fácil para acercarlos.
A la vuelta está septiembre, a la vuelta yo me imagino que ya uno toma posesión de ese puesto en la Academia Real de las Bellas Artes de San Fernando. María José Montiel, por delante un gran desafío.
Sí, lo primero que tengo que hacer es un concierto en el Salón de la Academia, que es el día 6 de septiembre, de octubre, perdón, y después ya, bueno, pues me incorporo a las reuniones mensuales, aunque tengo que viajar desde Berlín y desde los otros puntos donde tengo que cantar, porque como te he dicho antes, pues sigo cantando por el mundo, así que pues tengo ahora muchísimo más trabajo todavía.
Una agenda de lo más entretenida.
Sí, no me puedo quejar.
Muchísimas gracias por compartir tu arte, tu experiencia y tu talento con todos los oyentes de fin de semana.
Bueno, gracias a ti, Beatriz, y gracias a todos los oyentes. Un abrazo.